Hermanos, les pido que abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Y vamos a leer, de hecho, un pasaje bíblico en el cual estamos muy familiarizados. Y voy a leer de la interpretación Nueva Versión Internacional. Y les pido que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. La palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es el Salmo 23, que es el Salmo acerca de el pastor. El Señor es mi pastor. David conocía muy bien a los pastores. Y si recuerdan ustedes, la semana pasada hablamos de cómo David se enfrentó con Goliat. David sabía muy bien el valor de tener al pastor con las ovejas. David conocía muy bien a los pastores y cómo proveer para las ovejas. Ahora, si David hubiera escuchado la parábola de Jesús que vimos la semana pasada, probablemente se habría sentido muy impresionado por el ejemplo de Jesús sobre hasta dónde llega Dios para traer a alguien a casa. ¿Se imaginan ustedes a alguien que estuvo peleando con un león, peleando con un oso para proteger a las ovejas? ¿Se imaginan qué valioso es esa oveja en la cual el Señor, la cual dejó 99 ovejas para buscar a la que se estaba perdiendo? Dios va a ir más hasta los confines de la tierra para traer a esa persona que esté perdida. Ahora bien, como David tiene la imagen de las ovejas y los pastores tan arraigada en su mente, no puede evitar describir la relación del Señor con nosotros de esa manera. Ahora describe su relación con Dios con esa misma imagen. Ahora, lo que David fue para las ovejas, esto y más, Dios lo ha sido para él. Aquí hay una relación personal entre David y Dios. Esto no es simplemente una serie de cosas en las cuales se tienen que hacer o rituales que se tengan que hacer. Aquí hay una relación del pastor y las ovejas. Como resultado, David confiesa con confianza que todo lo que necesita, no le falta nada. Tiene todo lo que necesita cuando él está en la presencia de su pastor. Eso quiere decir que no hay deficiencia en su vida cuando él se da cuenta de la presencia de Dios está en su vida. ¡Amén! Y eso es una real presencia para David. Recuerden que David es quien estaba escribiendo, quien escribió este salmo. David no tuvo una vida fácil. Y se nos recuerda que David tuvo una vida donde estuvo involucrado en la intriga de políticas. Él nació como un pastorcillo. Pero cuando llegó como pastorcillo a llevarle de comer a sus hermanos mayores, que ya estaban adultos y más fuertes, se dio cuenta de que había un hombre del grupo opuesto contra sus hermanos y contra los israelitas, en el cual quería y venía a ofender al Dios de Israel. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender al Dios de Israel? Y David dijo, yo voy contra ese Goliat. Y cuando el rey Saúl vio que David retó a Goliat, entonces Saúl vio que David era una amenaza para el rey David. ¿Y qué pasó con esa historia? Después el rey David tenía esa envidia con David, pero David sabía bien que él podía terminar a Saúl, pero David fue humilde y no tocó al ungido de Dios. ¿Y después qué pasó? Saúl lo empezó a perseguir. Empezó a perseguir al rey David. El rey David estaba escondiéndose en las cuevas. Y David lo hizo. David pasó muchas noches en la cueva esperando no ser encontrado. Esta confianza de David es una confianza profunda en Dios. Ahora, los cristianos confían en que Dios los salvará para la eternidad. Y con razón, fue para salvarnos de nuestros pecados que Jesús vino a esta tierra. Fue nuestra tumba la que abrió por nosotros. Jesús vino aquí por nuestros propios pecados. Y eso no significa que Dios no está presente. Nosotros todavía no estamos en la eternidad. Todavía estamos teniendo contingencias en esta tierra. Todavía sabemos que seguimos luchando y contendiendo en esta vieja tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva aún no han llegado. Pero Dios sigue muy activo en esta aquí y ahora. Dios también es Dios en el aquí y ahora. Y los creyentes saben de que Él viene. Ahora, algunas veces los creyentes han sucumbido al desánimo. El desánimo ocurre cuando nuestra confianza flaquea. Y me encanta a mí la historia cuando Pedro sale del bote, porque ahí se ve cómo iba él en victoria, pero inmediatamente flaquea. Inmediatamente se empieza a hundir. ¿Qué pasó? Él salió del bote en el mar de Galilea. Había turbulencia suficiente para espantar los peces. Así es de que había un poco de tormenta y él vio a Jesús caminando sobre las aguas, sobre las olas. Yo me imagino que era sobre las aguas caminando, pero caminaba sobre las olas. Entonces, imagínense las olas y Jesús caminando sobre ellas. ¡Cómo me encantaría haber visto eso! Entonces, Pedro, al ver eso, dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. Y él dijo, ven. Así es de que Pedro fue el único que salió del bote y caminó en agua como si fuera concreto. ¡Maravilloso! Imagínense eso. Pero esa no es la historia. No terminó ahí. Pedro se salió del bote, empezó a caminar y de repente se dio cuenta de que él estaba fuera del bote, en la tormenta, en aguas que se movían con las olas y veía una ola por un lado y por el otro y empezó a llenarse de pánico. Así es de que si alguien en la historia nunca ha tenido pánico, va a ser el que estaba mirando a Jesús. Él veía a Jesús con sus ojos, lo podía ver ahí. Pero entró en pánico. Se desanimó. Y la Escritura nos dice que es porque él volteó a ver las olas y el viento. Entonces es cuando le dio miedo. Se dio cuenta, no soy bueno para nadar. Tengo ropa, tengo estas olas, me van a hundir. No me voy a poder regresar al bote. Y si empiezo a irme, me voy a ahogar en medio de este mar. Todo eso fue y pasó sobre su cabeza, pero lo que no pensó en ese momento es que mi pastor, el Señor, está aquí. El Señor es mi pastor. Eso no lo pensó. El desánimo ocurre cuando nuestra confianza flaquea. En momentos como estos puede que no tengamos mucha confianza en que Dios pueda proveernos en los momentos de nuestra vida. Si Pedro perdió el desánimo cuando veía a Jesús con sus propios ojos, ¿cuánto más nosotros que no vemos a Jesús con nuestros propios ojos? El hermoso y poético testimonio de David se da para ayudar a inculcar en el creyente la confianza de que Dios siempre es suficiente sin importar la situación. Sea la situación cual sea, no vamos a estar solos. Ahora bien, seguir a Cristo no quiere decir que vayamos a decir no quiero pizza. Lo que quiere decir es que no voy a morir por las cosas del mundo. El Señor va a proveer lo que yo necesito para caminar fielmente en esta tierra. Él a veces nos va a decir no. A veces nos va a decir no a la pizza por mi propio beneficio. El Señor nos va a quitar cosas de nuestra vida por nuestro propio bienestar. Pero las cosas que necesitamos de verdad para entender vivir en este mundo es la presencia de Dios. David continúa en el resto de este salmo explicando cómo Dios ha suplicado todas sus necesidades. Dios suplicó las necesidades espirituales de David. Ahí lo dice en el versículo 2. Así como un pastor de descanso a las ovejas, en verdes pastos y las refresca con aguas tranquilas, así lo hizo Dios con David. Piensen una vez más acerca de las cosas que David ha pasado. David peleó con leones, el propio rey quería matarlo. Su propio hijo quería matarlo. David pasó por cosas tan difíciles. Las preocupaciones y las luchas de este mundo pueden dejarnos exhaustos. Estos momentos son oportunidades para aprender y depender del Señor. Él nos da refrigerio y restauración espiritual. Es Dios el que renueva nuestra vida. Dios es quien cumple Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es el que refresca nuestra vida. Cuando nosotros nos cansamos y vamos poniendo un paso enfrente del otro, el Señor es el que nos da las fuerzas. Él es el recurso de nuestra vida, de nuestra fuerza. Él es en el que estamos nosotros sosteniéndonos. Piensen acerca del hombre en el cual voy a pensar acerca de dos. Y hablé de estos dos varones anteriormente, en los cuales entraron en ayuno por 40 días. Uno es Moisés, el otro es Elías. Dios es el que le dio. Él mismo es el que estaba con Moisés. Dios es el que nos da fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Pero Dios también suplió las necesidades de David. Las ovejas son propensas a desviarse y perderse. Hay un video en el cual hay un ranchero levanta a su oveja y levanta a la oveja tratando de sacarla de donde estaba atorada y finalmente saca a la oveja y la oveja está tan feliz y se brinca una y dos veces y de repente a la tercera vez que brinca vuelve a caer en la misma trampa. Nosotros le llamamos las ovejas, pero ¿saben qué? Las ovejas necesitan guianza porque son propensas a desviarse y perderse. He dedicado mucho tiempo en Jeremías en mis devocionales. Ahora bien, lo he hecho por una razón buena. En Jeremías 17:9 se cita con frecuencia y con razón. Porque nuestra cultura quiere que sigamos a nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a la gente que dice, escucha tu corazón? Y por eso la gente se escapa y hace lo que le place, como si esto le satisfaciera. Ahora bien, si pensamos acerca de la cultura en rebelión, si pensamos lo que me haga más feliz es lo más bueno, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Yo me hice solo? ¿Yo me creé solo? ¿Yo soy realmente el centro del universo? ¿Qué pasaría si yo estuviera fuera? ¿Qué si hay un creador que me creó, que es de hecho el centro de admirar, que es el centro de todos los recursos que tenemos? ¿Qué si hay un creador? Seguir el consejo de nuestros corazones es como seguir la filosofía en rebelión nuestra. ¿Podemos decir que estamos felices? Yo tengo 51 años. Y he observado en los años 80 que yo decía, de verdad, ha sido tan diferente y no estoy tan viejo. Tengo 51 años. No puedo decir que las cosas hayan cambiado tanto, pero de verdad, sí, estoy feliz ahora de que ya estoy más feliz que antes. En los años pasados, la gente de antes, ¿de verdad está llenándome el mundo? Si nosotros seguimos a nuestro corazón, la destrucción está al paso. ¿Cuántas familias se han roto por seguir el apetito animal básico y llamarlo corazón? ¿Cuántas se han destruido? Las familias han sido separadas por seguir los sentimientos del corazón. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas incurables. Engañoso es el corazón más que todas las cosas incurables. Esta profecía de Jeremías viene inmediatamente después de varios capítulos anteriores, donde vemos que los falsos profetas de Israel no profetizan para el Señor, ni siquiera le han consultado. El Señor, ahí ellos ni siquiera le han consultado al Señor. El Señor le dice a Jeremías que todo lo que estos falsos profetas han estado haciendo y que precisamente lo que los hizo falsos es que siguieron sus propios deseos. Y seguir sus corazones es lo que los hace falsos profetas. Y los sacerdotes que también los siguieron, falsos. Naturalmente somos propensos a desviarnos al igual que las ovejas. Estamos entregados en nuestra carne natural a seguir los apetitos que nos impulsan, tanto los más comunes y básicos como los más nobles. Pero estos apetitos nos impulsan ciegamente y solo buscan la satisfacción personal. Satisfacción momentánea. Separados del Dios que los creó, se llenarán ciegamente como un campo baldío. Se llena de maleza o una casa vacía. Pronto se llena de ratones, se llena de comadrejas. se llena de mapaches. ¿Han ustedes estado en una casa vacía, abandonada? No sé si ustedes han visto, pero esas casas abandonadas, que ya no las cuidan, lo que pasa es que empiezan a entrar los ratones, las comadrejas y los mapaches. Vendrán animales a habitarla. No tardaría mucho en una casa vacía para que venga todo tipo de criatura a entrar. Así es de que no tomaría mucho para nosotros tener un apetito ciego que nos conduciría a la ceguera. Ahora, miren mis hermanos, muchos conductores hoy en día usan el GPS al conducir. Si te desvías de la ruta establecida, el sistema te advertirá para que regreses al camino correcto. Te dirá, recalculando, si tú te desvías. A través de su palabra y su espíritu, Dios nos guía por los caminos correctos en la vida. Nos redirige cuando nos extraviamos insensatamente. Dios es el que nos da la dirección. Dios nos guía y nos da aguas limpias. Dios suplicó las necesidades emocionales de David, sin importar el peligro que las rodea. Las ovejas pueden seguir a su pastor sin temor. Y él las conforta con su vara. Las ovejas estaban ahí. Y podían estar las ovejas libres de temor porque David estaba ahí con su vara. Él la usaba para azotar a las fieras que atacaban a las ovejas. Él les conforta con su callado. Su callado se usa para guiar a las ovejas y protegerlas del peligro. Y también les proveía a ellos el conforte con su callado. Ahora, nosotros no vivimos en un mundo estéril. Habrá momentos fáciles y momentos difíciles. Cuando la vida nos lleva por el valle más oscuro, cuando vamos por ese valle de lágrimas, sabemos que nuestro pastor tiene poder en una mano y gracia en la otra. Así como David estaba allí para proteger a sus ovejas de los carnívoros, el Señor también las protege en una medida mucho mayor. Dios suplió las necesidades físicas de David. Aunque los enemigos rodeaban cerca, Dios lo alimentó cuando tenía hambre y lo ungió con aceite cuando necesitaba sanidad. Al igual que David, debemos reconocer que tenemos una sola fuente. Hay muchos recursos, muchos canales que Dios puede usar para proveer y cuidar tu bienestar físico, pero solo tienes una fuente, y esa fuente es Dios. Dios como fuente nunca se agota. Por eso la copa de David rebosó. Amén. Hay una alabanza que dice, estoy bebiendo para mi alma porque mi copa está rebosando. El Señor es más que suficiente para darme gozo y regocijo. Es más que suficiente que todo lo terrenal. Y claro, Dios también suplió las necesidades eternas de David. Solo la bondad y el amor fiel me acompañarán todos los días de mi vida. Solo la bondad y el amor fiel me acompañarán todos los días de mi vida. Los pastores suelen tener perros, pastores que evitan que las ovejas se extravíen. El divino pastor tiene dos perros pastores llamados. Uno es bondad y amor fiel. A veces ladran y nos muerden cuando nos alejamos del rebaño. lo hacen para traernos de vuelta a la comunidad con nuestro pastor, para que podamos morar eternamente todos juntos en la casa del Señor. Somos llamados a la comunión con nuestro gran pastor. Esto es lo que hizo grande a José. El Señor es el gran pastor. Nosotros, las ovejas, somos los que tendemos a perdernos, a extraviarnos. Y nuestro pastor, el Señor Dios, siempre nos va a jalar y a traer al rebaño. Y gracias a Dios, porque Él siempre nos está llamando. Siempre nos está jalando. Porque nosotros somos los rebeldes, los que nos salimos del rebaño. Es la presencia de Dios lo que hizo grande a José. No era que fuera un soñador ni un maestro organizador. Dios le dio sueños, pero no es lo que hizo a él grande. En Génesis se esfuerza por hacernos saber que sin importar dónde se encontraba José, la presencia de Dios estaba allí con él. Su pastor, el pastor de José, estaba con él. Lo guió a través de la traición y la captura. El pastor estuvo en el mercado de la esclavitud. El pastor estuvo en el cautiverio con José. El pastor estuvo con las nuevas traiciones y el encarcelamiento total. Y el Señor también lo guió a través del poder. El Señor también estuvo con él en las cosechas abundantes, donde había abundancia de cosecha. Y también el Señor estuvo con él durante las sequías severas y reencuentros con familias distanciadas. La Escritura nos dice que si estamos en medio de tormenta, de dolor, de agobio, donde quiera que estemos, ahí nos muestra la Escritura que Dios estaba con José. Así mismo está con nosotros. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Puedo hacer tantas cosas yo. Puedo estar en el fútbol. Estaba compartiendo con los niños que yo hice cosas de locura cuando jugué el fútbol. Y cuando nosotros los adultos nos afanamos con un deporte, ponemos pósters, nos decoramos como el equipo favorito, nos pintamos la cara también para apoyar nuestro equipo favorito. Y escuchábamos también el juego por el radio, por la televisión, porque queríamos escuchar quién iba a ganar. La vida empieza a verse lo que yo era afanado. Pero ¿saben qué? Si eso me quitan, la vida sigue adelante. Y entonces me doy cuenta que no era tan importante eso en mi vida. Simplemente era un juego. Y eso era todo. La vida no me sostiene acerca de un juego. ¿Lo puedo tomar o lo dejo? Me encantan, sí, me sigue gustando el deporte. Sí, me gusta el equipo de los Chiefs. Lo tomo, lo dejo. Pero ¿sabes qué? Sin Dios no puedo vivir. Si me quitas a Dios de mi presencia, de mi vida, si camino sin Dios por un momento, entraría yo en depresión, en ansiedad, y todo vendría a atacarme. Si me aparto de Dios, pierdo el enfoque. No quiero y no me gusta estar apartado de Dios. No me gusta estar fuera de la presencia de Dios, porque no hay nada mejor que la presencia de Dios. He experimentado que lo más viejo que estoy, me doy más cuenta que el regalo más precioso que he recibido es el sacrificio que hizo Jesús. Y esa salvación que me dio, lo hizo para que pudiéramos entrar al cielo. No hay nada mejor que yo he recibido. Yo no sacrifiqué nada para entrar al cielo, para ser salvo. nada en este mundo. Dinero en este mundo no me puede dar la salvación. Y es verdad, mi pastor lo dijo una vez, es mejor un día en la casa del Señor que 10,000 años perdido. Es mejor estar lavando los baños donde yo trabajo, pero con la presencia de Dios. Eso es lo que prefiero, estar en la presencia de Dios, que todo lo material que se pudre y se echa a perder. Soberano Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres mi pastor. Y realmente tú caminas conmigo todos los días de mi vida. Y tú eres más que suficiente para mí. Reconozco que tú eres soberano y que tú tienes una misericordia grande. Sabemos, Señor, que cuando tú dices no a lo que queremos, es porque tú quieres hacer algo en nuestras vidas. Y nos quitas, Señor, lo que no es bueno para nosotros. Pues tú quieres que lleguemos a casa mientras estamos aquí en este mundo. Que lleguemos bien y salvos, porque todo lo conoces. Por eso te pedimos que tú nos guíes como nuestro pastor. Que siempre nos lleves en el camino que debemos de seguir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén y amén.